Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto. A no ser que Carlos Honorato tenga otros planes.
A la 1 acabamos y ya.
Echamos la mañana.
Está bien.
A la 1 menos 5 resolveremos nuestro juego de agudeza visual.
No. Definitivamente es la tercera opción.
Mira, la señora pesada es increíble. Sí, está se empeña. Luego nunca sabemos si acierta o no. No lo dice.
Es que apuesta por todas, ¿eh? Es como va la carrera de los caballos y apuesta por todo. Sí, apuesta por todos los caballos. Entonces es muy difícil el no fallar, ¿no?
También, ¿verdad?
Bueno,
que hoy hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, dos fotografías.
Dos fotos, una de la Puerta del Sol, otra de ese cruce que hay entre Gran Vía y Alcalá. Y bueno, la hemos tomado una hora un poquito temprana, a lo mejor.
Yo creo que sí.
Sí. Las dos están tomadas a la misma hora, puede ser las 7 y 10, las 7 y 20, las 7 y media, las 7 y 40, que para nosotros son las 8 menos 20. ¿A qué hora se ha tomado esta foto, estas dos fotos?
Muy bien, ¿y cómo van las votaciones?
Pues a esta hora, vamos a ver, está empatada la opción de las 7 y 10 y de las 7 y 20.
Ajá.
Ambas con el 29%.
O sea, la gente se inclina prontito.
Tempranito. Ven que está oscuro y dicen tempranito. La tercera opción más votada es la de las 7.40, es decir, 8 menos 20, con el 24%. Y la última, la de las 7 y media, con el 18%.
Bueno, eso es lo que dicen las votaciones, lo que dicen los oyentes de momento.
Sí, pero a la 1 menos 5 habrá ya que decidirse, a ver qué hora es a la que se ha tomado esas dos fotos.
Bueno, lo sabremos porque nos lo dirás tú. Que las ha tomado. Hasta entonces todavía queda mucho rato por delante. Pueden. La gente puede seguir votando, ¿no?
En @buenosdiasom, nuestro Twitter, ahí tienen, siguen el hilo, pim pam, y la que quieran.
Venga, pues a la 1 menos 5 vienes ya y me cuentas el resultado definitivo, lo que han dicho los oyentes y cuál es la respuesta buena.
Hecho, venga.
Venga, hasta luego. Ahora.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, siempre es un placer en este programa hablar de libros. Y si la autora del libro es compañera y amiga, pues mucho más. Nieves Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Creía que ibas a decir buenas tardes, que es lo tuyo, ¿no?
Estaba a punto, pero no. Buenos días y muchas gracias, porque realmente eres la primera en esta casa, en recibirme con mi librito.
Librito que tiene cuatro dedos de grosor.
El libro gordo de Petete, es verdad.
Es un libro súper interesante, lleva por título El joyero de la reina y en él cuentas la historia de eso que hemos oído todos hablar, pero muchas veces no sabemos muy bien qué es, las joyas de pasar. Esas famosas joyas que se iniciaron con el joyero de la reina Victoria Eugenia y que luego van pasando de reina en reina, no como herencia, sino como usufructo.
Eso es. Ella decidió, porque la verdad que joyas familiares, a la hora de casarse, recibió por parte de su familia inglesa, que vino, con una dote importante. Y luego recibió muchas joyas que pertenecieron a Isabel II. Pero ella se dio cuenta que no podían perderse algunas joyas en herencias, porque acabaron joyas de la propia Victoria Eugenia en manos de su hija Cristina, su hija Beatriz, su hijo Jaime, que luego vimos en subastas.
En subastas, sí.
Claro, y entonces había unas joyas que ella quería que siguieran dentro de la familia y que fueran de reina en reina. Y esas joyas son unas pocas, pero muy importantes, tan importantes que si hoy valoráramos alguna de esas joyas, es que serían millones de euros. Entonces, por su fuerza histórica, su carga histórica, pero también por el valor intrínseco de las piedras que llevan. Por ejemplo, el collar de chatones, pues oye, esos brillantes que llevan son gordísimos, son de una gran pureza, porque luego ya sabes que entran distintas categorías.
Sí.
Y tenemos joyas importantes Lo que no tenemos es aquel joyero que antes de que llegara José Bonaparte a España, realmente éramos probablemente la corona que manejaba más joyas. Después de José Bonaparte, que se llevó la peregrina auténtica, que se llevó el brillante estanque, que era enorme, pues ya, claro, nuestra corona tuvo que empezar de cero con Isabel II. Y no es lo mismo, no es lo mismo, claro.
Exactamente. Bueno, tú nos vas contando la historia de estas joyas de una manera muy fácil, muy, muy amena, a través de la propia Victoria Eugenia y de su joyero de confianza. Joyero que todavía la firma sigue existiendo y es conocidísima.
Estamos y siguen siendo joyeros reales.
De Anchorena, claro.
Sí, siguen siendo joyeros reales. O sea, las joyas necesitan una manutención, sobre todo, bueno, pues hay que limpiar mucho determinadas joyas para resaltar el brillo. Las perlas hay que humedecerlas. Yo no sabía que las perlas morían.
Las perlas son seres vivos. Fíjate, dicen que la manera mejor de conservar una perla es ponértela.
Eso
porque
es.
Porque con la grasilla de la piel van manteniendo vivas. Si las tienes siempre metidas en un joyero, acaban muriendo.
Eso es. Y se quedan opacas. Nosotros, muchas veces cuando ves a alguien que se pone un collar y se lo ves, que son perlas importantes, muy bonitas, pero las ves como sin brillo, es que esas perlas han muerto. Es que la perla también está formada de agua, con quiolina y agua. Y si el agua se ha ido, pues se quedan como sin ese brillo extraordinario que tienen las perlas cuando están con vida, ¿no? Y una de las perlas más importantes que salen en la novela es la que ella creía que era peregrina, porque así se lo dijo Alfonso XIII, pero que luego hemos sabido que no...
Que ha habido otras peregrinas por ahí.
Otras.
Sueltas.
Lo que pasa, como le decía Ramiro García Sorena a la reina, es no importa el apellido que le pongamos, la perla que usted lleva es importantísima. Probablemente una de las 3-4 perlas más importantes del mundo. Bueno, no sé si eso la dio tranquilidad porque ella quería la peregrina. Y de hecho pujó en Nueva York a través de Alfonso de Borbón-Dampierre. Estuvo pujando, pero el abogado de Richard Burton se lo llevó por goleada porque ya la reina Victoria Eugenia no podía alcanzar ese nivel de precio, ¿no? Y entonces al día siguiente ella reivindicó que la peregrina de verdad era la suya. Oye, pues si era la suya, ¿por qué estaba pujando Alfonso de Borbón por la otra? Evidentemente ya si el rey dijo que era la peregrina, nunca le quitó la palabra al rey Alfonso XIII, claro.
Bueno, el rey Alfonso XIII que se hacía perdonar muchas cosas con joyitas, ¿no?
Eso.
El que podía. Por ejemplo, el famoso collar de chatones, del que todos hemos oído hablar, empezó siendo una gargantilla. Lo que pasa es que año tras año iban apareciendo nuevos chatones cada vez más gordos.
Y cada vez más grandes.
Y cada vez más bonitos.
Oye, que esa gargantilla se transformó en un collar largo de estos que se llevaban en pleno siglo XX.
Sí, en los años XX.
En los años 20, que eran hasta la cintura.
Sí.
Y de alguna manera ella sabía que eso más que chatones eran lágrimas, escondía algo. Las joyas tú sabes que a veces, a día de hoy, pueden ser regalos de amor o regalos
de perdón.
De perdón. Sí, 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 sí.
Bueno, pues en estas joyas de pasar hay mucho regalo de perdón.
Muchísimo, muchísimo, es verdad.
Fíjate, decías que García Sorena sigue ocupándose del joyero, en este caso ya, de la reina Letizia, porque hay que limpiar y demás. Y luego hay muchas veces que modernizar también las joyas, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con la diadema de las flores de lis, ¿no? Que se ha toqueteado en alguna ocasión.
Sí, porque era más pequeñita, más cerrada y más para poner como coronita. Y en cambio, según han ido pasando los años, los Sansorena la abrieron y casi, depende de cómo se lo pongan las reinas, algunas se lo ponen casi en la frente, otras un poco más arriba, y se convirtió pues en una de las tiaras que ahora mismo en las joyas más importantes de Europa sale como en el puesto 25-27. Y las primeras, ¿sabes quién las tiene? Pues la corona inglesa, que claro, ellos han mantenido y desde luego además las exponen mucho. A los ingleses les gusta, ¿sabes? El exhibir las joyas. En cambio, nosotros somos más austeros. Ni exhibimos ni y ponemos muy poquito, ¿no? O sea que hay una diferencia entre una corona y otra, sinceramente.
Bueno, de todas maneras, por ejemplo, a la reina Letizia, que sí es verdad que ella es bastante austera con el tema de joyas y combina mucho joyas buenísimas con fantasías.
Eso
también,
es,
con,
sí,
con fantasías
sí,
muy buenas,
sí,
con bisutería muy buena, pero lo combina. Sí le hemos visto, por ejemplo, la peregrina, se la hemos visto en forma de broche.
Claro, fíjate, después del 1O, estamos hablando del año 2017, ella, en ese día de la hispanidad, decidió ponerse de gris completamente y como joya importante, donde todos íbamos a mirar el broche de que lleva colgando la perla que llamamos nosotros la peregrina. Y que está, no sé, es que la reina, yo siempre que la veo una joya, digo, ya nos está mandando un mensaje. Está reivindicando la corona. En este está diciendo, aquí hay una tradición familiar y hoy me reivindico. Es así. Y desde luego ese día me pareció muy justo y muy bien puesta sacar del joyero la peregrina, que por cierto siempre tiene ese halo de maldición, que las reinas que lo llevan como que no van a ser felices, ¿no?
Bueno, si repasemos la vida de la reina Victoria Eugenia, cosa que haces tú aprovechando el tema de las joyas, vamos conociendo muchas de las... bueno, de los sucesos que pasaron por la vida de la reina Victoria.
Que fueron muchos,
que fueron muchos, sí, y muy malos, quiero decir, empezando por el atentado de la boda de
mira
día
cómo
de,
empezó, cómo la recibimos,
boda, fíjate
sí,
tú,
sí, en España.
Hasta la hemofilia que heredaron sus hijos, luego tuvo otro hijo que nació sordo y luego se quedó mudo, quiero decir que no fue una vida de rosas.
Fue una vida muy difícil.
Lo cual, unida a las infidelidades de su marido... Pues
es que fíjate, Eli, que se casaron, es de los pocos reyes que se casaron enamorados. Digo pocos porque en esa época eran bodas de conveniencia, eran bodas de Estado. Y fíjate a Isabel II, que la casan con Francisco de Asís, que dice ella, Dios mío, ¿no? Sabiendo que no le gustaban las señoras. Y bueno, pues ahí tenemos los hijos de Alfonso, de Francisco de Asís, que dicen que cada uno era de algún valido de la reina, ¿no? Bueno, pues en el caso de Alfonso XIII y Victoria Eugenia se casan enamorados. Y para ella lo triste es como a medida que iban naciendo sus hijos con muchísimas dolencias y con enfermedades y se les veía que no estaban sanos, se iba desapegando el rey e iba buscando cobijo pues en teatros donde había actrices, grandes actrices, por cierto. Y poco a poco le iban llegando esos rumores y ella lo iba pasando muy mal. A la reina de España, que era en ese momento la última reina de España, caray, qué mal se la trató. Es que yo cuando lo pienso digo, qué tremendo, qué imagen se llevaría ella de los españoles. Y sin embargo, cuando regresa 38 años después del exilio al bautizo de Felipe, hoy nuestro rey, ella... pensó que se quitó esa espinita porque la gente literalmente se echó a la calle a recibirla y dijo, pues a ver si es a lo mejor me quieren. O sea, es que ella 38 años vivió pensando
que no se la quería.
Y yo creo que eso es muy triste porque decía, soy la reina de España, sin vivir en España, sin reino. ¿Y dónde vivo? Porque ella estuvo yendo de sitio en sitio. Fue a Inglaterra. De Inglaterra se fue, estuvo un tiempo en Francia. Luego se fue a Suiza, donde acabó sus días, en Lausanne, ¿no? Pero qué tristeza, ¿no? El saber, no tengo un sitio donde estar. No pertenezco a nada. Entonces, yo creo que fue una reina que sufrió mucho, muchísimo. Y las joyas fue la única alegría que le dio la vida.
Bueno, eso y su amistad con Ramiro García en Sorena, en el libro aparecen como muy cómplices, toda la vida juntos, toda la vida. Él entraba en palacio, era de la casa,
de casa.
Él es de casa. Todo eso es verdad, quiero
decir. Sí. Todo esto, gracias a los Sansorena, pues he tenido esa parte de información, porque claro, de la reina Victoria Eugenia hay tanto escrito ya. Y la gran novedad para mí fue descubrir a ese hombre leal, que lo pasó muy mal en la Guerra Civil, porque imagínate haber pertenecido, ser joyero de la reina.
Claro, estabas marcado ya.
Estaba marcado. Para siempre. Entonces él se tuvo que ir de su casa, se fueron a. No dijeron que eran joyeros. Durante toda la guerra vivieron de sus joyas, de la venta de. Malventa de sus joyas. Y bueno, cuando ya acaba la guerra, deciden hacer lo que más aman, porque él decía: qué suerte trabajar con la belleza creando más belleza. Entonces, las pocas joyas que tenían familiares fueron las que expusieron en esa joyería que abrieron en la calle Alcalá, que hoy sigue siendo la joyería Ansorena. Y a partir de ahí empezaron a llegar los primeros encargos. La gente transformaba mucho las joyas familiares, igual que la reina Victoria Eugenia, que tú antes lo has comentado, que le daban doble vida, tercera vida, cuarta vida, sustituían tiaras de perlas por aguamarinas, luego la cambiaban y decidían una coronita hacerla dos pulseras gemelas. O sea, es que las joyas era como que iban caminando a la vida paralelamente a la vida de las reinas, ¿no? Y bueno, sinceramente los Ansorena a mí me han descubierto un mundo increíble y sobre todo me han dado escenas como la última en ese reencuentro 38 años después entre el joyero y ella, que es real. Y tiene una carga emotiva porque los dos se ven, ya son dos ancianos y saben que ya no van a volverse a ver en vida. Esa despedida, cargada de emoción y de lealtad, pues casi se me saltaban las lágrimas escribiéndola.
Y a los demás leyéndola. Aunque la reina Victoria Eugenia y Ramiro García Ansorena son el hilo conductor de toda tu novela, es verdad que la empiezas con la reina Letizia descubriendo cuáles son esas joyas de pasar. ¿Eso también te lo han contado o te lo has imaginado cómo pudo ser?
Eso yo sé que el duque de Abrantes, que es el que sale hablándole de la importancia que tiene todo lo que va a recibir, eso sí sé que él tuvo un papel importante a la hora de recibir las joyas y contarle la trascendencia que tenían. Pero tal y como se cuenta ahí, pues es ficción.
Es novela.
Me hubiera encantado que la reina Letizia me lo hubiera contado. Lo que estoy deseando es verla cara a cara, porque sabes que siempre hay algún acto donde coincides. Sí. Tarde o temprano. Qué pena que el rastrillo antes era un sitio obligado donde veías sí o sí, y tú que has ido con libros, sabes que ahí te encuentras con
todo el mundo.
Con todo el mundo, con todos los nobles, con toda la aristocracia y con muchas caras conocidas. Bueno, pues me quedo con esta espinita de no poder dárselo en mano, ¿no?
Fíjate, hemos hablado de tres joyas muy importantes: de la peregrina, hemos hablado del collar de chatones y de la diadema de las flores de lis. ¿Qué otras piezas te han llamado a ti la atención de las joyas de pasar?
Mira, hay un broche de perlas grises que tiene una perla tan grande, casi como la peregrina, que es de una belleza, porque las perlas grises son rarísimas. Esta también está dentro del joyero. Dentro del joyero están las gemelas, lo que llaman gemelas.
Sí, las dos pulseras.
Que son las dos pulseras iguales que se transformaron, que antes era una corona que regaló Alfonso XIII por su boda, y era una corona que pesaba mucho, que la llevaba la reina y que cada vez que se montaba en el carruaje chocaba con la parte de arriba del carruaje, se le movía y la reina casi tenía que estar como haciendo equilibrios y dijo: oye, esto no puede ser. Y entonces lo transformaron en estas dos gemelas. Y luego tiene unos hilos de collares de perlas que ella recibió 41, eran de Isabel II y que ella dejó en 37 porque era un poquito más pequeñita que Isabel II y entonces mandó que le quitaran esas perlas para que se encajara más en su cuello, ¿no? Y luego, pues, está desde luego la que tú has mencionado, la tiara de la flor de lis, que no puede ser más bonita. Tiene casi 200 brillantes, algunos de un tamaño importantísimo. Y luego con esa flor de lis, que significa, bueno, pues que es el de la corona de España, es como el símbolo, ¿no? O sea que vemos en muchas
de los Borbones,
en muchas cosas que se pone la reina sujetando una banda, tal, está la flor de lis. O sea que para ellos es importante, para la reina lo fue la tiara que recibió en la boda. Y se lo vemos, lo hemos visto en las cabezas de María de las Mercedes, la madre del rey Juan Carlos, luego lo hemos visto en la cabeza de la reina Sofía, y ahora lo vemos muy a menudo en la cabeza de la reina Leticia. Y estoy segura que a lo mejor en los 18 de nuestra Leonor, pues quién te dice que no se la pone reivindicando el papel de las reinas anteriores, porque pues eso, es que van lanzando mensajes, ¿no? Y yo creo que Leonor va a recoger el testigo de su madre y seguir enviando mensajes con esas joyas que pertenecen a la familia, claro.
Joyero real, joyero de la reina, que yo no sé, se ha ido ampliando con aportaciones, por ejemplo, de la reina Sofía. Yo recuerdo muy bien la tiara que llevó la reina Leticia en su boda, que era una herencia de doña Sofía, porque era la famosa griega, ¿no?
Eso es.
No me estoy equivocando.
Bueno, era un regalo del Kaiser a la madre de Sofía, que era la reina Federica, cuando se casó. Y ella, cuando se casó, Sofía le dijo: mira, quiero que lleves esta, y es una joya también muy bonita.
Muy bonita.
Fue un guiño, el primer guiño que hace Leticia es a su suegra. En el día más importante, que dicen, que es el día de tu boda, decidió llevar la tiara que pertenecía a la familia de Sofía, ¿no? De la reina Sofía. Yo te digo que, como no puede hablar delante de un micrófono la reina siendo periodista,
ya
lanza mensajes de otra manera a través de lo que lleva ahora el tan mencionado chaleco rojo, que ya sabes que ahí estaba diciendo: este viaje es de cooperación, no quiero que se confunda, y algunos lo han interpretado mal, y yo sin embargo digo, pues es que tiene toda la razón del mundo, aquí no es cuestión de vestiditos como solicitaban algunos opositores, ¿no? de Panamá, que lo han criticado muchísimo, y yo sin embargo creo que un viaje de cooperación es un viaje de cooperación, y ahí lanzó ese mensaje con el chaleco. Bueno, pues la reina Leticia no tiene hoy un micrófono, una cámara, pero tiene, es una de las mayores influencers que hay en este momento en España y en el mundo, ¿eh?
Bueno, pues son casi 700 páginas. De un libro que te ha costado. Yo sé que te ha costado,
bueno,
te has
vivido
un gran esfuerzo.
¿Has vivido alguna lágrima aquí en la redacción?
Exactamente, ha habido alguna lágrima, sí.
Por situaciones que se prolongaban, que adversas, que, y tú has sido testigo de algún llanto mío, porque soy muy llorona, y algún llanto, y te agradezco mucho que me calmaras, porque claro, a veces uno empieza a llorar y no sabes cuándo parar. Un poco como Victoria Eugenia siempre lloraba en silencio, sin que la vieran. Pero ha llorado, ¿eh? Y ha derramado muchas lágrimas, ya lo creo. La llamaban la reina fría, y de fría vas...
Tenía muy poquito.
Muy poquito, como se va a descubrir con el libro.
Bueno, hay que leérselo, porque de verdad es un libro muy entretenido, donde además de pasar un buen rato vamos a conocer cosas de nuestra historia que son muy interesantes, porque Nieves lo que se hace siempre magníficamente bien es documentar todos sus libros, de ahí el éxito que también te auguro para este...
Gracias.
El joyero de la reina, que edita Peguil Libros.
Sí, ¿eh? Sí, exactamente.
Que ya está en los mejores comercios del ramo.
Ay, muchas gracias, Eli. Pues ahí estamos, y bueno, ahora ya la novela, yo ya estoy un poco más relajada, porque ya la novela no es mía, ya empieza a ser de la gente, y me encanta que a través de redes sociales pues me digan: lo he leído y me ha parecido esto, me ha gustado lo otro, porque yo creo que al final el gran premio del el que escribe, como tú sabes, porque tú escribes y muy bien, es que te lean. Y
pues
tú sabes que además...
Esto es como los programas de radio. Si haces un programa y nadie te escucha, pues no tiene ninguna gracia.
Pues no tiene ninguna gracia.
Pues efectivamente, el libro hay que leerlo. Así que, Nieves, compañera, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Con este libro que te ha costado muchas lágrimas.
Y no me he quedado sin voz, como estáis viendo, me he quedado ya sin voz. Pero bueno, poco a poco.
Bueno, Willy, que una joyita. Te regalo por el esfuerzo.
Sí, sí, bueno. Sí. Sí. sí.
Gracias, Nieves.
Pues gracias a ti, Eli, y a todos los oyentes, que son muchísimos. Así que gracias, es un orgullo estar en tu programa.
Pues nada, luego estás en el tuyo, ¿eh?
Sí, a las 4.
A las 4 aquí en,
gracias,
en Onda Madrid. Hasta luego, Nieves.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues los lunes ya sabéis que damos voz a todos esos animalitos, normalmente perros y gatos, pero a veces se nos escapa algún conejito, alguna, que están deseando que os los llevéis a casa. Y hoy nos vamos a conocer a 2 perros y a 2 gatos que viven hasta ahora, esperemos que no por mucho tiempo, en la Asociación Protectora Alba. Están buscando un hogar como tantos otros. Alba lleva desde el año 1998 rescatando, cuidando y buscando adopción para animales abandonados. Por cierto que este fin de semana han estado en el Salón de la Adopción de la Comunidad de Madrid, que se ha celebrado pues en Madrid y Río, como muchos sabréis. Carolina Corral, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal ha ido el salón?
Bueno, pues bastante bien. La verdad es que estamos contentos. Esperemos que no se caiga en muchas adopciones, pero por ahora tenemos bastantes familias interesadas en adoptar alguno de nuestros animales, o sea que estamos contentos. El esfuerzo ha valido la pena.
Bueno, bueno. Hay que decir que tu protectora, de la que tú formas parte, Carolina, la protectora Alba, está en Alcalá de Henares y aparte de dar animalitos en adopción, hacéis otras cosas, por ejemplo, control de colonias felinas, por ejemplo, presentáis denuncia por maltrato, colaboráis con protectoras de otros países, en fin, que hacéis un poquito de todo.
Claro, es que el trabajo tiene que ser un poco general porque no consiste solamente en rescatar un animal de la calle. Sí. Hay que intentar, pues eso, ponerlos al día, difundirlos, buscarles buenas familias e intentar que la gente sea responsable y cada vez haya más gente responsable que adopte animales y menos maltratadores. Por lo tanto, tenemos que atacar muchos frentes.
Bueno, hoy vamos a intentar echaros una manita con 2 perros y 2 gatos. Empezamos sí. Por un gato, que siempre tenemos
por
menos.
Ejemplo,
venga. A ver, preséntanos a Cognac.
Bueno, pues mira, Cognac es un gatito. Nos avisó una familia que habían descubierto, un matrimonio que había descubierto que en la casa de su padre pues tenían unos gatos encerrados en un cuarto de hacía muchos años. Era una persona con problemas con la bebida y demás. Y no sabían en el infierno que estaban viviendo esos gatos porque no les dejaba entrar en la casa. Porque se puso enferma la madre, fue que entraron y descubrieron el infierno que estaban viviendo. Y descubrimos que este gatito Cognac vivía como metido dentro de un sillón, del miedo que tenía y demás. Y tenía el cuello herido y cuando era impresionante verle a él con el culete fuera y la cabeza dentro del sillón, de entre donde se juntaban el respaldo con la base del sillón, y muerto de miedo como si fuese una avestruz ahí escondiendo su cabeza, y cuando tiramos de él para sacar el aire descubrimos que tenía todo el cuello abierto y en carne viva. Entonces fue impactante ver en la situación y cómo había llegado ese animal a estar en esa situación. Y bueno, pues ahí estamos con sus curas, que el pobre se deja como un bendito, y intentando recuperarle del todo para conseguir que pueda pasar a una familia, a una casa, a un hogar con otra familia que le cuide bien y no le deje llegar a esa situación.
Bueno, pues ya tenemos a Cognac, a ver si le encontramos un hogar donde pueda estar feliz y donde utilice el sillón para tumbarse tranquilamente y no para meter la cabeza.
Y no para esconderse, y no claro para esconderse. Sí.
Bueno, tenemos otro gato que tiene un nombre muy curioso, el Dr. House.
Claro, le pusimos Dr. House porque vino cojito, sospechamos, preferimos sospechar que ha sido un atropello y no de un palazo y una patada. Es un gato súper adorable, con un carácter genial, se lleva bien con otros gatos, está todo el día pidiendo mimos, pero claro, tuvimos que operarle esa patita y ahora mismo le hemos puesto unos fijadores externos hasta que se suelde esa fractura, y luego ya le quitaremos esos fijadores externos, esos hierros, y ya pues el gato podrá hacer una, bueno, ya hace una vida normal, lo que pasa que por ahora tiene esos hierros puestos.
Ya. Bueno, pues a ver si encontramos a alguien que quiera llevarse a casa uno de estos dos gatitos que necesitan mucho mimo, mucho cuidado, no lo han pasado bien y por lo tanto necesitan a alguien que, pues eso, que les dé mucho, mucho amor.
No están necesitando, pero lo piden a gritos los pobres.
Claro que sí. Bueno, vamos con dos perros. Uno es gaditano.
Sí. ¿No? Sí, gaditano es un perrito que pues un compañero que estaba pasando unas vacaciones en Cádiz lo encontró vagando por unas carreteras medio ciego, con problemas de audición, y bueno, pues ya tiene unos 16 años. Allí nadie se hacía cargo de él, las protectoras estaban desbordadas, la policía decía que no podía hacer más, que lo volviesen a soltar a la carretera, y claro, pues no nos pareció normal y se lo trajo para Madrid, o sea, sus vacaciones se fue para allá, se fueron dos y volvieron tres en el coche. Entonces, bueno, pues descubrimos que tenía chip, estaba a nombre de una persona que hacía 16 años que no, desde que era pequeñito bebé, y que no tenía contacto con ese animal porque lo había regalado, y bueno, pues conseguimos la custodia y ahora nuestro abuelito necesita pues acabar sus días en un hogar con una familia que le quiera, le cuide, y además es un perro súper tranquilo, muy cariñoso, se lleva bien con todos los animales, anda bien con la correa, no es escandaloso, o sea que es un perro que se adapta perfectamente a vivir en cualquier piso.
Bueno, pues hay que buscarle un hogar rápidamente a este abuelillo, a este yayo que tenemos, pero que como nos dices es adorable. Y por último tenemos a Zorba. ¿Cómo es Zorba?
Pues mira, Zorba es una mastina que apareció abandonada en Ávila, en un pueblo de Ávila. Nos pidieron ayuda, desgraciadamente en ese momento no teníamos espacio, y nos mandaron un vídeo donde la perra tenía miedo, no se dejaba tocar, pero sus orejas estaban ensangrentadas, chorreaban, no sabíamos qué le había pasado en esas orejas. Ya cuando conseguimos hacerle hueco en el albergue, pues claro, no siempre tenemos espacio, y entonces dijimos, pues vamos a intentar capturarla. Entonces le pusieron una jaula trampa, la capturaron, la trajeron, era impresionante ver esas orejas, porque aparte de que las tenía todas llenas de agujeros, se le habían anidado las moscas y estaban llenas de gusanos. Bueno, para limpiarla, aquello, quitarle todos los gusanos, le quedaron unos agujeros, porque los gusanos van cavitando, van haciendo cavernas, huecos, le quedaron taladradas completamente. Es increíble ver ahora, después del trabajo de nuestros veterinarios, ver ahora cómo están esas orejas. Es que si no te enseño un vídeo o una foto, no te lo crees, porque están, se han recuperado estupendamente esas orejas. Lo peor, pues eso, que ya tenía mucho miedo porque no la debieron de tratar bien antes de esto, y bueno, pues ahora estamos trabajando para hacerle perder el miedo, que muchas veces nos cuesta más hacerle recuperarlo psicológicamente que físicamente. Entonces nuestra perrita Zorba es una perra muy tranquila, es cariñosa, quiere arrimarse a ti, quiere quererte, pero necesita tiempo y gente con paciencia para hacerle ver que la, no todos los humanos somos malos.
Bueno, la protectora Alba ha hecho su tarea, ahora nos queda a los demás pues hacer la nuestra, a ver si entre todos conseguimos un hogar para Coñac, para el Dr. House, para Gaditano y para Zorba. Vamos a subir, como siempre hacemos, a nuestras redes sociales las fotografías de estos dos perritos y estos dos gatos. Y a ver si tenemos suerte, Carolina.
Espero que sí, así podremos ayudar a otros en la calle que están en lista de espera para poder entrar en nuestro centro.
Perfecto, Carolina Corral de la Asociación Protectora Alba, que está en Alcalá de Henares, que tendréis, me imagino, página web donde podemos entrar y ver a todos esos ahijados que tenéis esperando una casa. Así que si alguien está pensando en llevarse un perro o un gato, hombre, que mire antes. Siempre es un consejo que damos en las protectoras de animales, donde hay animalitos que lo necesitan mucho. Carolina, un beso enorme. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, claro, una cosa es venir los viernes y otra cosa es venir los lunes, que debe venir de marcha. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero bueno, qué escándalo. Honorato, ¿tú sabes algo de esto?
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué? Tenemos a Rubén Ruiz, que viene procedente del Planeta R, un día que no es el viernes, pero es que a partir de esta semana ha decidido que se vire dos días.
Y a mí me han llevado al Planeta R, como comprenderás.
¿A que tú estás en el Planeta R?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues esto es inhóspito.
¿Pero cómo que es inhóspito? ¿Es inhóspito?
Sí, sí.
¿No hay nada?
No hay nadie.
¿Pero qué me dices?
No, oyes el vacío.
Sí, pero no sé, a ver si Rubén nos ha estado engañando.
Yo creo que nos está engañando.
Y es el único habitante del planeta R.
Aquí no hay nadie.
Bueno, en cuanto... Tú investiga, tú métete por todo. ¿Es grande el planeta?
Pues hombre, es chiquitito, ¿eh?
Bueno, pues échale un vistazo a ver si encontramos algo.
Yo creo que de aquí a la una encuentro la salida.
A ver, vuelve rápido, como a la una menos cinco tienes que estar aquí. O sea,
lo
que
intento,
nada.
Lo intento.
Bueno, o sea que hemos hecho hoy un intercambio. Hemos mandado a Honorato al Planeta R y tenemos ya a Rubén Ruiz aquí. Muy buena, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas. Honorato, busca. Busca por ahí, que tiene que estar mi suegra, que se mete en todo. Ahí tiene que estar.
En cualquier lado.
Tiene que estar también en algún sitio metida, así. Y además, a ver, que en el Planeta R somos varios. Acordaos de mi cuñado. Ya. Sí. Mi cuñado y yo, como mínimo, dos habitantes
dos?
Hay.
¿Has
visto que hoy, por cierto, no vengo con nave? Hoy he venido en bicimat.
¿Qué es el bicimat? Sí. Vienes del Planeta R, monta en bici.
El timbre de bicimat, sí.
Pero bueno.
Efectivamente.
Oye, ¿que vas a venir todos los lunes también, aparte de los viernes?
Voy a venir hoy de momento a ver cómo va. Vale, y
bueno.
Luego ya... Y luego ya hablamos, porque igual ya no quiero yo, o tú.
Ya, bueno, o los oyentes.
O los oyentes, claro, ahí ya, se puede...
No, también, ¿verdad?
Tampoco hace falta que deis la opinión los oyentes. O sea, que
bueno, por si acaso...
Esperad un par de semanas, tampoco seáis así. Así que, bueno.
Bueno, ¿y qué nos vas a contar los lunes?
Pues a ver, tenemos una afición en el Planeta R, una de muchas, ¿vale? Que es hacer rankings de todo.
¡Ah, vale! Entonces,
claro, como hay tantas cosas que me llaman la atención de los humanos y que os traigo generalmente los viernes, he pensado que los lunes estaría muy bien ordenarlas y hacer rankings de cosas que me llaman a mí la atención.
Madre mía, vamos a alucinar.
R de ranking,
claro.
Claro,
sería Planeta Ranking.
Planeta Ranking.
Eso es.
El otro desde el planeta pillando, claro. Me encanta.
Que no Planeta Rafting, que tampoco venga la gente aquí con...
Oye, encontré un radiocassette por aquí.
Sí, es el último invento aquí. Bueno,
¿qué ranking nos vas a hacer hoy?
Pues mira, empezamos hoy con las rimas más top del pop.
Ah, vale.
¿Por qué
me
eso?
Encanta.
Bueno, sabes que perdisteis, claro. Nuestro era un poco también, porque es verdad que en Planeta R también lo bailábamos mucho.
Sí.
A Georgie Dan, el rey del verano, el bimbo. Bailábamos
el
bimbo.
Himno nacional de Planeta R.
Bueno, de hecho es el chiringuito, el himno oficial del Planeta R.
Sí,
correcto. De hecho, el peinado de Georgie Dan, sabes que en la mili, en Planeta R, cuando hacíamos el servicio militar, no nos rapaban, nos ponían el peinado de Georgie Dan. O sea, era obligatorio. Bueno, total, que he decidido traeros los mejores versos de la música, ¿vale? Lo que a mí me ha llamado la atención, porque George Irán tenía varios, ¿vale?
Sí.
Por ejemplo, en el puesto 23 del ranking, esto está muy bien porque suena que va a ser largo.
¿23?
Suena, que va a ser muy largo, pues eso. Esta
frase. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina.
Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se vuelven medio locas y prueban mi sardina. Es el tema del chiringuito, ya lo sabéis, ¿vale? Si esto se lo dice Romeo a Julieta, están viviendo ahora en un adosado en Torrelodones tan felices. La historia hubiera acabado muy bien. Ahora, claro, te pones allí con Romeo, Romeo, eres tu Montesco. Pues no, la cosa no chuta. Ahora sacas sardina, que eso rima con todo. Pues estupendo, ya está. No guisan ni cocinan. Fíjate que tenía el hombre rimas ahí, ¿no? Mina. Bueno, tenía otra que era cochina, que hubiera sido peor. En fin, bueno. Pero ojo que os planteo una pregunta.
A ver.
¿Caben dos frases de tan alta literatura en la misma canción?
No sé.
Bueno, si estamos hablando de Georgie Dan, seguro que sí. Atención que viene, ¿eh? Frase también del chiringuito en el puesto 21 del ranking. Marea,
me va de maravilla, la gente se amontona y yo le doy morcilla.
Si sube la marea, me va de maravilla, la gente se amontona y yo le doy morcilla.
¿Cuánto más fácil se amontona en la orilla? No sé.
Claro, la gente se amontona y mira hacia la orilla. Pues claro. No, Georgie Dan está ahí con el chiringuito. En fin, bueno, si no sabéis a lo que se refiere con yo les doy morcilla, os puedo hacer un dibujo, ¿vale?
No, déjalo.
A ver, rimaba orilla, tortilla. Sí. O sea, porque eliges morcilla, de verdad. Te ha quedado una metáfora tan fina como eructar en un concierto de violín. O sea, de verdad. Pero en fin. Georgie Dan no es el único que ha tocado la gloria en la música en español con estas rimas. Hay otros que me han llamado la atención y aquí os los traigo, que es mi obligación. Vale, empezando por Mecano. Esto es un clásico de la rima chunga. Hicieron una canción que se llama... Es que hay mucha gente que ya sabe de qué estoy hablando, claro. Hicieron una canción que se llamaba No hay marcha en Nueva York, ¿vale? Y pensaron, ¿qué rima mejor con York que York? Ahí vamos bien. Venga. ¡No! ¡Hombre! Si lo raro no es que el grupo no vuelva, lo raro no es que Mecano no vuelva, lo raro es que no desaparecieran antes, porque se boicotearon ellos mismos, se ponían trampas. A ver. Y los jamones son de York. No, hombre, no, por Dios. A ver. Me pongo serio un momento, ¿vale? Porque diría de cuál de los dos hermanos, sabéis que Mecano eran dos hermanos, Nacho y José María Cano, ¿vale? Y Ana Torroja. Diría, los que componían los hermanos, diría de cuál de los dos hermanos es esta canción en concreto, No hay marcha en Nueva York, pero tampoco tengo por qué hacer daño a José María, ¿vale? Así que no voy a decir que fue él, ¿vale? Yo, de hecho, creo que con esta canción empezaron los rencores entre los hermanos. Los jamones en de York, que decía, ¿de verdad? ¿En serio, José María? ¿Y tú, Nacho Cano, Hawái, qué guay? Yo creo que ahí empezaron ya a llevarse mal. Bueno, casi al mismo nivel de esta rima, y mira que era difícil, estuvieron los M-Clan, que me gustan muchísimo este grupo. Son buenísimos, componen genial. Pero atención a esta rima que se les escapó en su canción 79. Góngora es un fracasado al lado de estos versos.
Suena tan lejano, fuego de verano.
Bien, lejano verano, vamos bien. Vamos allá.
El día en que robé un melón y tuve una indigestión.
¡Oh, no! No.
El día que robé un melón y tuve una indigestión, de verdad, no leía nada tan cutre desde que me compré el libro A Teo le duele la tripita. No me hagáis eso, M-Clan. El día que robó un melón y le di una indigestión solo podría superarse con jugaba la pelota hasta que eché toda la pota. A ver, solo sabemos una cosa, se llaman M-Clan y la M no es de Machado, ¿vale? Porque no es... ¿Qué influencias tenéis? Machado, no. En fin. Bueno, lo que me quedo más tranquilo es sabiendo que el karma funciona porque robó un melón y toma, indigestión, ¿vale? Sí. Eso está muy bien, es mejor, es más instructivo que robé un melón y me tocó el Eurobillón, que no me... le daría a la gente ideas raras, ¿no? Como si haces el mal, te irá bien, en fin. Bueno, se puede superar, atención, ¿eh? Porque hay otro artista que se dedicó en su momento ni siquiera a rimar, sino a tirar palabras, porque sí, una detrás de la otra, ¿vale? Atención a la cantidad de conceptos que bailando Manu Chao. Ha sido muy difícil elegir de esta canción de Manu Chao un fragmento en concreto, ¿vale? Pero me quedo con este fragmento que menciona incluso a un barrio de Madrid.
Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala.
¿Qué voy a hacer, Manu Chao? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues no, no te digo yo que dejar la música, pero currarte más las rimas. Currarte más las rimas a lo mejor. Canela, fuego, menear, La Coruña, Malasaña, La Castaña. La Castaña, Guatemala. Qué cantidad de cosas sin relación. O sea, se le ve el plumero, sobre todo con Malasaña y Castaña. Es que le ha dedicado 3 segundos a esa rima. O sea, ¿qué rima con Malasaña? Castaña, venga. Ahora, también voy a decir una cosa del concepto. Yo no sé si esta canción es buena idea. A ver, os cuento por qué. Una canción que dice, me gustas tú. Que es en plan declaración, ¿vale?
Sí,
declaración.
Sí.
Pero que también dice, me gusta Malasaña, La Castaña, La Coruña. Pues como hacerte sentirte especial no te hace, la verdad. Me gusta La Castaña, la soja, los parques, los bosques. ¿Y tú? Pues gracias. No sé, es que le gusta a todos. Bueno, paso al siguiente. Al siguiente puesto del ranking. Puesto 74 del ranking. 74, eso es.
Sí.
Hay gente que ha rimado muy bien a lo largo de la historia. De hecho, ha hecho canciones incluso emocionantes, pero que daban un poquito de grima, ¿vale? Si no, ojo al comienzo. Esta sé que te va a gustar, Eli.
Sí.
El emigrante de Juanito Valderrama. Así empieza.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de madre.
Vale, no hemos rimado todavía y ya tengo que parar. O sea, de verdad. Hay gente que soluciona sus problemas con la dentadura poniéndose brackets, ¿vale? Pero Juanito Valderrama no. No está con tontadas. Fuera dentadura. Venga, extracciones y collar. De los creadores de Techo, un collar de macarrones. Ahí está la gargantilla de molares y premolares. Ojo. Porque en un arranque de romanticismo sin precedentes, lo siguiente que puede hacerse es unos pendientes con tus uñas. Juanito Valderrama, así todo muy higiénico. Y tú, claro, y tú, vale, tú te vas con el collar de dientes, pero ella. Ella o sea, rollo abuela, ¿no? A sopitas. En fin, bueno, lo que sí está claro es que la canción se llama El Emigrante porque te arranco los piños. No quedaba igual. Claro, es que no es te arranco los piños, es que te arranco los piños y me voy. O sea, bueno, en fin. Pero vale, aquí estamos hablando de rimas. He tenido que parar antes de que llegase la rima, pero estamos hablando de rimas chungas de la música española y aún no hemos rimado, ¿vale? A ver si lo arreglas, porque yo he querido darle una oportunidad a Juanito Valderrama y he dicho, tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfil. Tiene que haber un motivo, sí. Tiene que haber un buen motivo.
Sí, sí.
Y he seguido escuchando la canción.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Para darle besos. Madre mía.
Desdentada.
Claro,
desdentada. Rosario,
es que, para darle besos al rosario, que yo no he visto a nadie besar dientes. Bueno, sí, a mi dentista, que me cobró 4.000 euros por 2 implantes. Y le daba besos a las muelas como si fuera eso. En fin, bueno, hay rimas que están un poco pilladas por los pelos, ¿vale? Pero son creativas, esas me gustan también. Por ejemplo, este grupo se llama Los del Gas. Ellos tenían que rimar Facebook, porque hicieron una canción que se llamaba Facebook. Y dicen, vamos a rimarla. Y les salió la cosa por los pelos.
Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus.
¡Hombre! Facebook y Canal Plus. A ver, si es que... Lección para todos los que queráis ser músicos. Hay que hacerle canciones a cosas que rimen fácil, ¿vale? Rufino, te invita a comer langostino. Correcto,
sí.
Ya está. Facebook, regular. Twitter, ni de coña. 20, nada. O sea, claro, es que no riman, hay que forzarlo mucho. Carmen, voy a tener que emborracharme. Correcto. Ya está. Ahora te pones, María Angustia. No. Pues lo mismo, Facebook y María Angustia no riman con nada, no se le puede hacer canciones, ya está. Bueno, gente que por rimar mete cualquier cosa, abrimos capítulo. Incluso palabras que no existen, ¿vale? Le pasa a Miguel Bosé en su canción Bambú. Escuchad vosotros a ver si entendéis algo, ¿vale?
Vale.
Como una intrépida libélula ante el espejo toda incrédula pone un reparo a su extra fecunda, yo me la como no.
¿Qué?
A ver, lo de qué hablar de libélula intrépida delante del espejo, pase, Miguel, pero que díganme la como, ¿no? O sea, Miguel, que la vacuna no te la has puesto, pero algo que te ha sentado regular, sí. Eso está claro, que nos conocemos. Ojo al momento favorito, porque igual ha pasado de desapercibido, ¿vale? Que es el uso de la palabra, después de libélula, intrépida, extrafécula.
¿Eh?
¿Extrafécula?
Extrafécula, que parece un ingrediente de los que pides en Telepizza, por favor, con extrafécula, por favor, claro que sí. En fin, a ver. Lo bueno de Miguel Bosé es que nadie le discute. Él dice, extrafécula es una palabra, ¿vale? Y con la vacuna no meten un microchip. Y tú piensas, bueno, sí, al lado de lo de la vacuna, lo de la extrafécula tiene sentido. Bueno, hay rimas que han envejecido muy mal. Por ejemplo, estas sevillanas de José Valladares.
Uy.
Que, a ver, llevaban buena intención, ya lo estáis escuchando de fondo, ¿vale? Llevaba buena intención, pero no hay por dónde cogerlas. Es todo un himno a la diversidad y el respeto, que es lo más grave de todo. Estaba hecho en serio.
No decirle mariquita, que tiene un nombre también.
Venga, a ver qué rima con también, vamos allá.
Que tiene un nombre también. No decirle mariquita, que tiene un nombre también. Y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía pa' mujer.
¡No!
No.
A ver, muy ajustado a la ciencia no está describiendo la homosexualidad. Es verdad, ¿vale? Pero la intención es buena. Y de hecho creo que el mensaje de respeto no ha quedado del todo claro, ¿vale? Así que vamos un poco más adelante en la canción, que nos explique Valladares su problemática.
Y él no tiene culpa, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Porque mariquita lo parió su madre.
¡Hola!
¡Ole!
Recordemos que la tesis principal de la canción era no decirle mariquita, pero yo sí. No decirle mariquita a vosotros. Yo sí se lo voy a decir otras 10 o 12 veces en la canción.
Por favor,
yo no cuento.
Yo no puedo más. Bueno, fantástico. Yo creo que hay que seguir con este ranking en algún momento, o cuando quiera, o el próximo lunes, me da igual, porque es verdad. Es más, podríamos hacer todos los lunes el ranking de las canciones, pues esto es lo más. No me extraña que te llamen la atención.
Claro, sí, es que muchísimo, sí. Pero vosotros ya estáis acostumbrados, vosotros
sí
convivís con estas cosas.
Sí, sí,
bueno,
sí,
sí. Nada, normales.
Tan ricamente. En fin, el viernes te vemos, ¿no?
Venga, hasta el viernes.
Venga, hasta el viernes. Bueno, hay que resolver,
Me
¿qué han dicho los oyentes?
Bueno, pues han dicho los oyentes que la hora a la que están tomadas las dos fotos que hemos puesto en @buenosdiasom, nuestro Twitter, pues que es las 7 y 20, el 36%.
7 y 20 en cabeza.
En cabeza. Segunda posición para las 7 y 10 con el 27% y empatadas a 18%, tanto la opción de 7 y media como la de las 7:40.
No estaba fácil, ¿eh?
No.
Hoy no era fácil.
No.
¿Cuál es la opción correcta?
Son las 7 y media.
¿A las 7 y media?
Sí,
¿qué le han dicho?
El 18%.
Muy poquitos.
¡Ay, es que hay que madrugar más!
No, si han madrugado más, han dicho que a las 7 y 10. El que se ha dormido un poco eres tú.
A las 7 y 10 está completamente de noche, muchachos, ahora, ¿eh?
Bueno.
Ya lo digo.
Que has ganado un día más. Mañana que es festivo en Madrid, aunque la gente se cree
mañana
que
tenemos también.
Hombre, claro,
reto,
tenemos
reto,
programa,
sí, sí, sí.
Reto, lo tenemos absolutamente todo, así que nos recogemos.
Pero volvemos.
Has venido un poco más rubio. Se ve que es teletransportado. Te cambia la fisonomía. Es
sí,
una cosa,
oye,
increíble.
Pues pruébalo y el lunes que viene te vas tú. Verás tú qué bien te lo pasas en el planeta
no sé
R.
Bueno, a lo mejor lo hago algún día.
Inhóspito,
claro que
¿eh?
Sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos, hasta luego, oyentes. Mañana a las 10. Volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con el partido de la 1.